este juicio abreviado, por 7 años de prisión. Nosotros estamos en contacto con el fiscal, con Vladimir Glinka, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo por charlar con nosotros. Fiscal, buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, Yolanda. Gracias por el llamado.
Bueno, un gusto saludarlo, Glinka. Y queremos que nos cuente sobre este acuerdo al que se ha llegado, ¿no? Entiendo que entre todas las partes.
Bien. Bueno, el procedimiento de juicio abreviado, ¿sí? Es, como usted bien dice, un acuerdo que se da entre el fiscal de la causa, que en este caso soy yo, y el imputado asistido de su defensor. Este acuerdo está previsto en nuestra normativa procesal mediante el artículo 452 y siguientes, y es una forma de determinación del proceso. Es decir, no hay nada especial en un acuerdo de juicio abreviado. De hecho, es mucho más común de lo que la gente puede llegar a entender.
Bien. ¿Cuál es el próximo paso? Porque hasta ahora entendemos, como decía recién, ¿no? Este acuerdo se alcanzó entre todos, entre el acusado, la defensa, la querella, todos.
Bien, bueno, te comento algunas situaciones particulares de la causa. Querella no hay en esta causa, hubo sí en algún momento, pero se insistió de la querella, eso fue a título voluntario, ¿no es cierto? Así que el acuerdo simplemente fue entre esta fiscalía y el imputado. De todos modos, porque la naturaleza de la causa por ahí lo pedía, yo previamente a la suscripción del juicio abreviado me comuniqué tanto con la víctima como con su familia directa, o sea, sus padres, y les puse en conocimiento de esta situación. Y quería contarles a ellos y que ellos me cuenten también a su vez cómo se sentían con esta posibilidad de terminar el proceso de esta manera. Yo te lo aclaro, así como se lo aclaré a ellos también, independientemente de que no es vinculante lo que ellos me dicen, para mí sí es importante. Entonces, hablando con ellos, ellos estaban tranquilos con la forma de solución de la causa, entonces sí, yo creí que era la mejor manera de resolverlo. Así se dieron las cosas. Bien. Si bien ellos no son parte del acta, sí, yo tengo un acta aparte, ¿no? Parece un juego de palabras, en la cual consta que yo ya hablé con ellos y que les puse en conocimiento de todo esto con anterioridad a la suscripción del acuerdo.
Bien. Próximos pasos, entonces. Esta acta elevado para su análisis, entiendo, ¿no?
Exactamente. Vos sabés que me acabo de enterar, porque estoy mirando las notificaciones, no una parte diaria del trabajo, que una vez que yo envío un acuerdo abreviado cualquiera, lo que hace el tribunal es analizar su parte formal, es decir, si tiene los requisitos mínimos que debe tener, según el código, para ser válido. Nosotros le llamamos a eso admisibilidad formal. Y acabo de ver que fue declarada su admisibilidad formal. ¿Qué queda después de esto? Bueno, para hacértelo más sencillo, el tribunal recibió el acuerdo y dijo, está bien hecho, es legal, está dentro de los parámetros que nosotros esperamos. Ahora lo que queda es llamarlo al imputado y hacer lo que se llama examen de visu, que es un conocimiento personal del imputado, donde el imputado manifiesta frente a los jueces y en libertad que este acuerdo fue llevado a cabo en libertad, justamente, ¿no? Para que no haya duda de si fue coaccionado a firmar nada. Es un proceso, digamos, de resguardo que está previsto también en el código. Con posterioridad a eso, sí, la causa sale con una providencia sencilla que dice pasan los autos a despacho para dictar sentencia. Y ahí es donde se confecciona la sentencia y finalmente ya sale esta homologación del acuerdo y con todas las características propias de la sentencia penal.
Claro, claro. Bueno, en esta acta, ya sabemos, todos acordaron. Sí. Condenado ¿a cuántos años y cuál es la tipificación? 7.
Bien. Él fue condenado, bueno, yo me anticipo un poco con esta admisibilidad. El acuerdo fue suscrito por 7 años de prisión de cumplimiento efectivo y la calificación que lleva a esta causa es la calificación que responde estrictamente al hecho, ¿sí? Acá estamos frente a un homicidio en grado de tentativa. Nosotros a veces solemos hablar al revés, ¿no es cierto? Decimos homicidio y la tentativa después. Y puede ser que se preste para la confusión, ¿sí? Acá no hubo un homicidio consumado, para hacerlo más gráfico, sino que hubo un intento de homicidio. Esa es la calificación que él tiene, que está ligeramente agravada, porque se trata de una agravante genérica, no una agravante especial como los homicidios calificados que uno suele escuchar, que es por haber sido cometido con un arma de fuego. La naturaleza de eso reviste en que lógicamente uno es más peligroso o tiene más posibilidad de realizar el tipo penal, o sea, de realizar el homicidio si cuenta con un arma de fuego. Así que tiene que ver con eso este aumento de la calificación en virtud del arma de fuego que tenía en ese momento el imputado.
Claro. Al principio, cuando ahora estamos hablando de que ya hay un acuerdo y estamos hablando de 7 años, ¿de cuánto tiempo se hablaba al principio? ¿Cuánto se ha modificado o no el tiempo de prisión?
No, esas son cuestiones que se dan inclusive más adelante, porque si bien yo mando un acuerdo al tribunal, el tribunal debería respetar ese acuerdo, nunca podría poner una pena superior, pero ellos incluso pueden sostener que la pena debería ser inferior. Es decir, si bien este es el acuerdo que llegamos nosotros todavía, tiene que ser homologado y se tiene que dictar una sentencia por parte del tribunal.
Claro, no es que la sentencia lo que va a hacer es que queden firmes estos 7 años, sino que puede modificarse el tiempo, puede bajar, según lo que consideren con estos procedimientos que vos estabas diciendo recién.
Exactamente. Nosotros decimos siempre, para nosotros está internalizado, pero está bueno que se sepa también, el juez es soberano, ¿no?, en cada causa. Es decir, puede hacer siempre, en forma fundada, lo que considere que corresponde. Y por supuesto, las partes, como soy yo en este caso, y es el imputado, tenemos los recursos legales para manifestarnos en el caso que no nos guste lo que el juez haya resuelto. Es el procedimiento.
Bien. Él estaba, Negrete estaba con prisión domiciliaria, ¿correcto?
Eso es así, sí. Bien. Tiene una prisión domiciliaria desde la etapa de instrucción. Ajá. Y en esas condiciones yo lo recibo acá cuando firmamos el acuerdo.
Claro. A partir de también es una cuestión de entender los términos que se utilizan, ¿no? Sí, decías prisión efectiva, porque la gente, el ciudadano de a pie, por ahí no maneja, que fue muy interesante lo que decías hoy, del tema de la tentativa, homicidio, un grado de tentativa, todo eso es aprendizaje para el ciudadano de a pie, así que por eso también pido que me hagas esta aclaración. Cuando decías hoy prisión efectiva, ¿significa que va a continuar preso en su domicilio o va a pasar a una va a la cárcel, digamos?
Bien, te trato de ser lo más claro posible y te pido, por favor, que en el caso de que no se escuche así, que me cortes y me digas, no, pará, esto es lo que no entiendo, ¿sí? Porque la verdad que mi interés principal y primordial es que se pueda entender, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
Bueno, él viene en una situación procesal, le llamamos nosotros, que es la forma en la que él está. No, él viene a esta fiscalía con una prisión domiciliaria. Bueno, ¿en qué consiste un acuerdo abreviado? Yo puedo acordar determinadas cosas con el imputado. Necesariamente, en un juicio abreviado, yo tengo que acordar la materialidad histórica del hecho, es decir, ¿qué pasó? Y tengo que determinar quién fue. Esas son las dos cosas que nosotros tenemos que acordar sí o sí para mandar un juicio abreviado. Ahora, la sentencia que se va a dictar al respecto no analiza solamente estas dos cosas, sino que agrega una más. ¿Qué va a analizar entonces la sentencia? Va a analizar qué pasó, quién fue y la pena que le corresponde y en relación al cumplimiento de esa pena. Bien. Es decir, que la situación de prisión domiciliaria, o no, o su revocación, depende directamente de los jueces del tribunal al momento de dictar la sentencia con las cosas que ellos evalúen en ese momento. Es decir, dentro de la mecánica del juicio abreviado no está y pendiente resolver eso, no es algo que me competa a mí.
Clarísimo.
Sí, por supuesto, esta prisión domiciliaria que fue otorgada hace un tiempo está, digamos, anclada en una serie de pautas de conducta que tiene que cumplir. Si el imputado, que al día de hoy no lo ha hecho, pero si el imputado no cumple con alguna de esas cuestiones, sí me dan intervención a mí como para que yo pida las medidas que considero pertinentes. En cuanto a esto de la prisión efectiva, es una cuestión legal que nos dice a nosotros que todas las penas de prisión que sean superiores a los 3 años no permiten su cumplimiento condicional. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen que ir a la cárcel, ¿no? Entonces se usa ese término. Ahora, la cárcel, entre comillas, la va a decidir el juez, porque uno, prisión domiciliaria también es la cárcel, ¿me entendés? Entonces, eso se resuelve ya en la sentencia. Lo de efectivo se pone porque es un mandato legal, es decir, te da la pauta de que es una pena superior a los 3 años de prisión.
¿Podría llegar a suceder que estos 3 años fueron, 2021, 3 años, ¿no? Que estuvo con prisión domiciliaria, se descuenten de esos 7 años de los que estamos hablando?
Nosotros lo que hacemos, para hablar de números, porque yo te pido que esto empaticemos en lo siguiente. Yo recibo un interno o un imputado por una causa y el número que yo le diga, él se lo va a grabar en la mente para siempre, ¿no? Y la verdad que los números hay que contarlos, o sea, hay que agarrar un almanaque, porque esto es literal, y contar la cantidad de días que estuvo detenido y en qué condición, porque puede tener una prisión preventiva, puede tener una prisión domiciliaria, todos los días que pasen cuenta. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para hacer esto? Necesitamos la sentencia que fije la pena y que esa sentencia quede firme. ¿Por qué? Porque la firmeza de la sentencia nos permite a nosotros realizar esto que te estoy diciendo, el cómputo de pena. Cuando nosotros tenemos la sentencia firme, sabemos que ese número no se va a modificar, ahí nos tomamos el trabajo de contar esto que mencionás. Mirar el expediente nuevo, decir, a ver, ¿qué día fue detenido? ¿En carácter de qué? ¿Cuándo se le dictó la prisión domiciliaria? Y ahí se empiezan a contar estos plazos para determinar cómo siguen adelante.
Clarísimo. Clarísimo, Glinka. Aprendemos un montón con vos. Por supuesto, siempre muy amable. Muy amable de charlar con nosotros. Te deseamos que tengas excelente jornada.
Gracias, igualmente.
Hasta la próxima. Chau, chau.